buenas, amigos todos. Reflexionamos sobre la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, y queremos que a través de esta palabra de Dios escrita podamos encontrar a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, y que esa palabra de Dios se haga una realidad en nuestra vida, vida eterna, para que florezca un día allá en la vida eterna. Por eso reflexionamos en todo lo que es la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero los libros hay que tomarlos como son. Una palabra de Dios que es mensaje de Dios y también al mismo tiempo una palabra de los hombres que es, pues, dicha con la característica de cada uno en su época, con ideas, mensajes, diríamos, ejemplos puestos para cada civilización, cada cultura y cada época. Y por eso algunas cosas se nos hacen antiguas, se nos hacen que no van bien, pero siempre la palabra de Dios está ahí, el mensaje. Y podemos sacar muchas cosas provechosas, por eso lo tenemos que estudiar. Y como les decía el día pasado, pues vamos a comenzar un nuevo libro que va a ser ya el quinto del Antiguo Testamento, porque los cinco primeros libros forman una unidad de ley, que se llama así, la ley. Cuando antiguamente ponían o describían la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, lo dividían la ley y los profetas. Bueno, pues esta ley corresponde a los cinco libros del Antiguo Testamento, porque forman, los cinco primeros forman una unidad, forman muchas leyes, dan muchas leyes, aunque también tienen historia o cosas parecidas a la historia, pero dan sobre todo una ley. Y por lo tanto, después de haber visto los cinco primeros libros, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico y los Números, ahora vemos el Deuteronomio. Así pues, comenzamos el quinto libro del Antiguo Testamento, que es el Deuteronomio. Y alguno se preguntará, bueno, qué palabra más rara, el Deuteronomio. Claro, son palabras en griego, según la traducción de los 70. Se llama 70 a un número así como simbólico, diríamos, de un grupo de personas grande, que durante una época, allá por Alejandría, de Egipto, donde habían florecido una comunidad grande de israelitas, comenzó a traducir los libros hebreos y hacer todavía alguno nuevo en griego, porque la comunidad hebrea que estaba allí en un ambiente griego, de lengua griega, pues ya no conocían la antigua lengua hebrea, y por eso pues lo tradujeron los sabios de aquel tiempo. Y esta es la traducción que sobre todo escogieron los apóstoles para determinar muchas cosas, recordar del Antiguo Testamento cosas que decía Jesús, y por eso la Iglesia Católica ha quedado con estos libros, también algunos que se hicieron en griego nuevo y que otros pues no lo admiten. Bien, el hecho es que el Deuteronomio en hebreo pues comienza de esta manera: palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, etcétera. Empieza con esta, con esto, palabras. Y por lo tanto los hebreos, como los demás libros del Antiguo Testamento, pues comenzaban según comenzaba el libro, palabras. Palabras que podríamos decir que son también, podríamos decir, últimas palabras, porque palabras se refería a las palabras de Moisés. Es decir, primero les digo cómo se titula Segunda Ley, hemos dicho Deuteronomio, Segunda Ley. Ley porque el libro pues tiene mucho de código legal, y segunda porque ya había precedido otra, la ley primitiva que estaba en los demás libros del Antiguo Testamento, y por lo menos según la versión de estos sabios de Grecia o de Alejandría. Pero de hecho el Deuteronomio se escribió en gran parte antes que muchas partes del Levítico y algunas partes del Génesis, de lo que llamamos la tradición sacerdotal, luego diremos. El hecho es que ponían como era la segunda ley. Y palabras, porque efectivamente, pues son como una colección de palabras, o diríamos, no más que leyes, como dicen algunos, colección de homilías, puestas, hechas por Moisés, digo, aquí simbólicamente, ahora diremos, pues antes de su muerte, antes de pasar el Jordán. Son unas homilías centradas en el amor de la ley divina, en la pasión por la opción religiosa, en el agradecimiento por el don de la tierra de Canaán, la patria de la libertad. Y así pues, este Deuteronomio abre como un nuevo día para Israel. Ha pasado la noche de la esclavitud y llega la aurora, introduciéndonos en la jornada de sol que está delante de nosotros y que hemos de vivir con empeño y fidelidad en la tierra de la promesa divina. Por eso este libro, pues, se pone en labios de Moisés como si fuese un testamento para resumir las peripecias pasadas de la salvación, pero como si fuese igualmente una promesa para el futuro histórico salvífico que se avecina ahora para Israel. Por lo tanto, tiene también parte de historia, que son los primeros capítulos, que según los entendidos fue lo último que se escribió, y luego el que recopiló todo, como todos los demás libros que se fueron haciendo poco a poco, pues lo puso al principio. Así pues, estas palabras de Moisés son unas leyes, pero al mismo tiempo es un recuerdo histórico, sobre todo para dar gracias al Señor porque es bueno. Famoso que dice que el Deuteronomio, tal como ya está escrito ahora, pues es algo así como un final de una sinfonía, de una conclusión solemne. Es como el final para Moisés, que ha ido recorriendo su carrera y la va a terminar en la cumbre de un monte sin entrar. Y un final también para el pueblo, porque la masa de esclavos salidos de Egipto es ya un pueblo libre, en alianza con su Dios, equipado de leyes e instituciones. Se acabó ya su largo peregrinar sin tener ya la cultura, ahora ya empezando a tener la cultura agrícola. El Pentateuco, todos los cinco libros del Antiguo Testamento, aquí ya en el Deuteronomio, es como un remanso, una quietud en aquella planicie de Moab. Hay como un silencio contenido para escuchar los largos discursos de un hombre importante, importantísimo, Moisés, que se dispone a morir. Y esto confiere a este libro del Deuteronomio un cierto sentido, un cierto tono de despedida. Es como un testamento espiritual. Por eso se le dice las palabras de Moisés, o más bien las últimas palabras de Moisés. Es la memoria, va repasando los episodios importantes del Sinaí, ya desde Egipto, y a veces se remonta hasta los patriarcas. Así pues, antes de morir, Moisés da comienzo al asentamiento de las tribus, promulga un código que prevé y resuelve situaciones importantes, muy importantes para la comunidad: la monarquía, el sacerdocio, el profetismo, el culto, la justicia social, la guerra y la paz, la familia, la esclavitud y sociedad, el derecho civil, en fin, muchas cosas que Moisés lucha por inculcar esa ley, por meter en las entrañas la fidelidad exclusiva y duradera al Señor único, a sus leyes y mandatos. Lucha contra el olvido, el cansancio, la desesperanza, y sintiendo que no va a lograrlo, deja ese poema como testigo que lo sobreviva. Renueva la alianza, compila sus leyes, encara al pueblo con la gran decisión de su historia. Pero en verdad, ¿fue Moisés el que escribió el Deuteronomio? Pues ya dijimos, a propósito de los otros libros, que era una costumbre que se hacía en aquel tiempo, pues poner sobre todo leyes en boca de personajes famosos como para dar una autoridad más grande a esas leyes. Muchas de ellas pues eran de autores anónimos. Así, por ejemplo, pues encontramos como todo lo que es de leyes se atribuye a Moisés. Los salmos se atribuyen a David y los proverbios se atribuyen a Salomón. Y así hay una tradición que luego pues seguiría también hasta en los libros del Nuevo Testamento, en algunos de los libros. Por eso, pues aunque haya leyes de estas un poco antiguas que se han ido conservando, el hecho es que, claro, Moisés no pudo ser el autor, por de pronto no pudo ser el autor de escribir su propia muerte, porque aquí en el Deuteronomio se habla de cómo murió Moisés y fue enterrado. Sin embargo, por esa idea de que todo lo había escrito Moisés, estos cinco libros, pues había autores, hasta famosos, antiguos, que expresaban verdaderamente que Moisés había escrito hasta su propia muerte. Y así se vino esta tradición, sucedió esta tradición en algunas partes de la Biblia, de la Iglesia misma, hasta que ya pues vieron algunos que esto no podía ser. Y luego el estilo, cuando ya se examinó mejor el estilo, el género literario, etcétera, pues todo esto venía mucho después, es decir, que se escribió mucho después. Entonces, ¿quién fue quien escribió este libro del Deuteronomio? Bueno, no se puede decir que lo escribiera una persona, ni siquiera en un tiempo, o en un año, o en poquitos años, sino que como la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, se fueron escribiendo por tiempos y se fueron cambiando algunas cosas y mejorando, o por lo menos poniendo más en la actualidad. Así pues, encontramos, sobre todo hay un hecho interesante, en el segundo libro de los Reyes, que ya iremos viendo cuando lleguemos, por el año 622 antes de Cristo, había un rey en el reino de Judá muy importante, de estos poquitos que son como tres reyes, de los reyes más fervorosos, más religiosos, que fue Josías. Y entonces hizo una renovación del templo de Jerusalén, y cuando estaban haciendo la renovación encontraron unos libros, el libro de la ley. Y entonces se lo presentaron al rey, y este rey, pues bueno, hizo unas exclamaciones muy importantes, dicho así, rasgó sus vestiduras, envió legados para consultar al Señor qué tenían que hacer, porque veían que el pueblo de Israel no cumplía lo que se decía ahí en esa ley. Entonces, bueno, hubo unas reformas grandes, las reformas de este rey Josías. Pero lo que nos interesa es que este libro de la ley sería parte del Deuteronomio, parte, es decir, diríamos el Deuteronomio más primitivo, que se escribió pues unos cuantos años antes, bueno, bastante, por ejemplo, por el año 700, que era como una expresión casi de los profetas, de lo que escribían los profetas. Bien, y después de estos años, pues bueno, hubo unos revuelos en el templo, se como que se escondió, y luego pues en este tiempo apareció. Y luego a partir de ahí, pues fueron dándose en diferentes retoques a esa ley, y así pues hubo varios cambios, diríamos, como un largo proceso de formación, pues que duró como varios siglos. Y luego la recopilación final, pues fue como todos los demás libros, hacia el año 400, 450, pero ya estructurado básicamente en antes del destierro, y quizá en el tiempo del destierro, que fue por el año 580, por ahí. Pues esto es lo que sería la época del Deuteronomio. Pero siempre recordando a Moisés, como iban a hablar de las leyes principales, pues querían dar esta autoridad a Moisés. Siempre estaba esta figura grandiosa, señera, como se dice, de la antigüedad, que seguía pujante, seguía viva. Ese Moisés que un día recibió pues una orden del Señor cuando estaban en Egipto: Moisés, yo te llamo a ti, es hora de partir. Solamente era volver a Moisés. Esto es importante. Sino retornar a los orígenes, a buscar las raíces más profundas, aquella esclavitud, para que no caigan en ella. Así pues, cuando recuerdan a Moisés, recuerdan la vida pasada y por lo tanto que quieren cambiar y quieren ser un pueblo junto. Esto es interesante en el Deuteronomio, algo diferente de lo que es todo lo sacerdotal, es decir, la tradición sacerdotal que hemos visto en el Levítico, los Números, en que hay divisiones. Divisiones de razas, divisiones de clanes, de familias. Aquí todo está estructurado para ser todos una unidad, para formar un pueblo, para vivir en esa tierra de Canaán, pues con una unidad esencial que vincula a todo Israel. Un pueblo que puede empezar en unidad con Dios o bajo el dominio de Dios, de una novedad, por eso es como una nueva ley, una segunda ley. De tal manera que hay una frase importante luego en el Deuteronomio, en el capítulo 5, que dice: el Señor no concluyó esta alianza con nuestros padres, sino con nosotros, con todos los que estamos vivos hoy aquí. Es decir, que es como un nuevo comienzo, se da la posibilidad de un nuevo comienzo con Dios, en obediencia y fidelidad a sus leyes, y no quitando la historia antigua, sino trazando una nueva unidad. Por eso está destinado a todo Israel. Y eso que entonces había dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Sin embargo, aquí el destinatario son todos, porque la tierra pues es buena, espaciosa, pero pueden perderla. Siempre está como en la penumbra la posibilidad de un destierro, porque ya habían tenido algún destierro y estaban quizá, cuando alguno escribía la última transcripción, estaban quizá en el destierro. Por eso hay a veces contrastes como irreconciliables, pero por encima de todas estas desigualdades, la tendencia de este libro es a nivelar las voluntades, las tradiciones, a nivelar pues los pueblos, las clases sociales. No hay diferencias, no hay diferencias ni de sacerdotes, sino el pueblo y Dios, que es el único que va dirigido a todo el pueblo. Estas leyes van dirigidas a todos por igual. Saben que no todos son iguales, porque el ideal sería que no hubiera pobres en Israel, o si diría en el capítulo 15, pero el deseo es que, y los deseos son de ayudar a los necesitados, y saben que hay la diferente sociedad con clases, pero proponen un ideal, al menos, un ideal de que sea un pueblo de hermanos, un programa idealista, pero que hay cierto realismo, porque hay una base sociológica. Por esto es un proyecto de ley basado en la unidad y en la hermandad. Hay algún comentarista que dice que este libro del Deuteronomio es como una encrucijada, un encuentro donde desembocan las tradiciones primitivas de los cuatro primeros libros de la Biblia que hemos dicho, y luego de este parten otras tradiciones de otros libros, como son Josué, los Reyes, y por lo tanto, pues está como llamado a servir de puente entre las tradiciones de los otros libros y los que se llaman ahora deuteronomistas. Es como no solamente de este libro, sino de otros, como una nueva ley, una nueva vida, unas exigencias de una sociedad que está en cambio. También se dice que cuando se escribió el Deuteronomio, la idea era como si fuese el principio de una gran obra histórica que abarcaba desde el comienzo de la Tierra Prometida, desde la entrada en la Tierra Prometida cruzando el Jordán. Por lo tanto, habría una relación del Deuteronomio luego con el libro de Josué. Pero luego se cambió un poco y se pusieron precisamente los primeros capítulos para hacer este resumen histórico y tener una nueva perspectiva, que es como las palabras de Moisés, como pronunciadas como palabras de esperanza, porque ya se suponía que había pasado un destierro y que ya se volvían como una profecía para lo siguiente, para vivir como hermanos, como he dicho, en esa tierra prometida que ya era una realidad entre ellos. El próximo día comenzaremos ya pues con el primer capítulo, empezando a examinar un poquito qué nos dice este libro. Pero quedémonos sobre todo con esta idea de que, aunque son leyes, pero es una ley puesta como en forma de catequesis, como dirigida a mover al lector a renovar su adhesión a la alianza que lo vincula a su Dios, porque es algo propio de ahora. No es una cosa histórica que está diciendo de lo que pasó, sino de lo que tiene que hacer el pueblo actualmente, y por lo tanto para nosotros pues también tiene unas grandes enseñanzas. Toda esta predicación se pone de una manera ideal, como hemos dicho, en los labios de Moisés, que está interpelando directamente a Israel, y por eso se dirige con el tú, con ustedes, para que todos y cada uno se sientan comprometidos. Y el objeto de conquistar directamente a los oyentes, pues impone, por lo tanto, un lenguaje que sea sencillo y claro, abierto, inmediato. Y pues tiene registros de sentimientos, tiene sentimiento a veces para hablar al corazón, sin ignorar pues la solemnidad que a veces tiene el momento, y por eso pues tiene algunas veces como una retórica oratoria. Y todo esto se hace en forma de discursos y a veces en forma de una prosa con ritmo. Un ritmo según el sentido bíblico el hebreo de aquel tiempo, en que contrapone a veces estas palabras: mira, pueblo, toma y guarda, observa, escucha, vigila, y sobre todo el hoy. Se utiliza mucho hoy, porque sirve para actualizar esa ley que se había dicho, actualizarla en el momento presente, en esa acción salvífica de Dios que está continuamente, y la respuesta que tiene que dar el hombre que oye esa voz de Dios, para que con entusiasmo y compasión pues pueda seguir al Señor, a ese Señor que que está expuesto en un estilo pues rico y original, pues así por lo tanto pues se formula este libro de una como lleno de vida, como una fuerza persuasiva, y como podemos decir es como una obra de un predicador, de algo de catequesis para estimularnos a servir a esa ley formulada por Dios. En la historia del pueblo de Israel hay un año, el 721 a.C., en que se derrumbó el reino de Samaria, el reino del norte, y pues los levitas, gente importante, de los que no fueron llevados al destierro, fueron al reino del sur, donde luego sería el rey Josías, pero casi 100 años después. Y estos, algunos de estos fueron quizá los que escribieron el Deuteronomio, la parte primera del Deuteronomio, la parte principal, podríamos decir, la primitiva, que luego fue reestructurada. Y con ese sabor del destierro y ese sabor de querer comenzar una vida nueva, con mucha ilusión y con mucho fervor, con mucho sentido de Dios. Y luego son los que quizá algunos de ellos pues se encubrirían o quedó este libro encubierto y luego apareció en el tiempo de Josías. Nosotros, amigos, pues también queremos que esa ley resucite en nosotros y veamos el sentido de esa ley primitiva en que están los mandamientos de Dios. Aquí en el Deuteronomio veremos de nuevo los mandamientos como lo vimos en el Éxodo, pero de una manera como más particular. En el Éxodo estaban sobre todo de una manera más diciendo que no tenían que ir a la esclavitud. Aquí como de una manera positiva para organizar una nueva vida para el Señor. Por eso, en este momento también le digamos como el Salmo 119, que habla muchas veces de leyes, de mandatos, que Dios es bendito y que Él nos enseñe estas leyes.
Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Bendito este firme mi camino.
Estas son leyes, prescripciones, mandatos para todo el pueblo según esta autoridad de la revelación divina.
Al mirar tus mandatos.
Pues que el Señor nos dé mucha fe para comprender mejor estos mandatos del Señor y sobre todo mucha energía, mucha voluntad para poderlo seguir siempre. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Cuando aprenda tus justos mandamientos, quiero guardar tus leyes exactamente.